A partir de este momento y por UCB Radio, empieza tu programa Así Nomás. Así Nomás. Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Bienvenidos. Bienvenidos.
Muy buenos días, sean bienvenidos todos a UCB Radio. Yo soy Isabel Calderón y les traigo un nuevo episodio de Así Nomás, la comunicación está contigo. Un programa dedicado a la investigación comunicativa y sociología de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana. En esta ocasión nos encontramos con el comunicador social Rafael Loaiza. Bienvenido, Toto.
¿Cómo estás, Isa? Encantado de estar aquí.
En este episodio abordaremos temas relacionados con la sociología y la muñeca más famosa del mundo, Barbie. Hoy nos introduciremos en un tema que llama la atención de muchos jóvenes en la actualidad, el impacto de la película de Warner Studios en la sociedad. Por ello, primero hablaremos sobre los aspectos básicos relacionados con este metraje y luego veremos las formas de entender a mayor profundidad los conceptos que abarca esta película. No se desconecte.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
Toto, ¿cuál crees que es el mensaje principal de la película de Barbie que intenta comunicar a su audiencia?
Bueno, claramente es un mensaje que intenta o que pretende, digamos, dar un mensaje feminista, ¿no? Pero no hay que sacar de la ecuación la idea de que en realidad esa película en el fondo tiene un propósito concreto de incrementar el consumo de las muñecas, ¿no es verdad? Como que estaba leyendo la recaudación de la película, han sido $1,000 millones, creo que en los cuatro primeros meses, y un monto similar en venta de muñecas. Casi todas las teorías feministas, particularmente las que yo consumo, que son las de Dorothy Smith y las de la Judith Butler, hablan del patriarcado como una herramienta de expansión del capitalismo. Y esta película podría ser, digamos, la demostración con montones de implicaciones empíricas de eso precisamente. O sea, que se ha incrementado el consumo, más allá de los mensajes adyacentes y del contenido de la película. Entonces, no sería, digamos, razonable criticar la película si es que no tomas en cuenta el proceso de consumo que hay detrás de eso. Hay una muñeca, es una muñeca famosa, Mattel, que además hay un gerente de Mattel que aparece en la película, el fantasma, digamos, de la fundadora de Barbie aparece en la película. Entonces hay una corporación que está detrás de eso, que además de seguramente dar un mensaje a la sociedad, están también pretendiendo vender muñecas. Entonces no hay que disasociar esto con el otro. Pero el mensaje es claramente, digamos, feminista, ¿no es verdad? Hay escenarios distópicos hiperreales en el mundo de Barbie, donde hay un matriarcado y una especie de sometimiento a los Kens, y después un salto al mundo real donde reina, se supone, el patriarcado, y se renuevan las aspiraciones de poder de los hombres, que después van y toman el poder en el mundo de las Barbies. Ese mensaje, digamos, no deja de ser interesante, pero en el momento en el que está en el contexto de la venta de muñecas, al final del día se termina banalizando, ¿es verdad? Y tal vez esa es mi crítica, más allá de que el mensaje pretenda ser positivo, se banaliza en el momento en el que se transforma en una herramienta de consumo.
Sí, claro. Bueno, por otro lado, ¿cómo crees que se utiliza la imagen y apariencia de Barbie como herramienta de comunicación en la película?
Le voy a poner como herramienta de entendimiento en la película, digamos, ¿no? Porque tengo la impresión que tendemos a poner los conceptos de comunicación con los de entendimiento similares, y realmente son, pero pensando que la comunicación tiene que ver más con la capacidad de extender mensajes de manera masiva. Pero, a ver, hay una especie de contradicción, hay una especie de paradoja sobre la existencia de las Barbies. Por un lado, cuando las Barbies nacen al mercado, les arrebatan, les compiten con las muñecas bebés, que antes hacían que las niñas pretendan ser madres y que de pronto cuando empiezan a tener sus Barbies, las niñas, o sea, por lo menos digamos esos eran las pretensiones de la incitación al consumo, empezaron a soñar con ser más independientes y alejarse de su rol histórico, digamos, acuñado por el patriarcado de la maternidad, del rol de cuidado. Entonces, los optimistas ven que la Barbie, digamos, de alguna manera ha roto con esa hegemonía de las niñas jugando con muñecas pretendiendo ser madres y les ha dado la ilusión de una independencia, porque hay Barbies doctoras, hay Barbies abogadas, hay Barbies presidentas, etcétera, etcétera. Que además Mattel ha hecho un esfuerzo profundo por tratar de pluralizar sus Barbies. Hay Barbies de cada raza, hay Barbies que representan. Es un fenómeno cultural que no se puede negar. Pero los pesimistas, digamos, ven a la Barbie como que ha extendido el estereotipo dominante de belleza, porque la Barbie dominante, si tú quieres, estéticamente, es la Barbie rubia, es una Barbie slim, es una Barbie, digamos, curvilínea, aunque no tiene genitales. Es otra de las críticas que algunas feministas, digamos, le hacen a la Barbie. Entonces, si digamos somos razonables en entender el fenómeno de las Barbies, diríamos que, por un lado, digamos, han competido con el rol de cuidado que se estaba asignando por el patriarcado a las niñas a través de la maternidad, y les ha empezado a ayudar a soñar con ciertos grados de independencia. Pero por el otro lado, digamos, podríamos decir que también está estimulando los estereotipos dominantes de belleza. Ahora, yo realmente descreo y desconfío de que esos sean los propósitos reales de la Barbie, ¿no es verdad? Yo creo que la publicidad pretende utilizar esos efectos, la publicidad tanto de la muñeca como de quienes pretenden atacarla, eso para ocultar la idea de que en el fondo es un producto de consumo. Y si un producto de consumo está utilizando mensajes, digamos, altruistas o feministas, en el fondo está de alguna manera banalizando la lucha o la causa feminista, porque la está transformando en un elemento más de consumo, ¿no?
Sí, claro. Por otro lado, esta pregunta creo que ya la respondí un poco, pero ¿cómo se maneja la representación del género y el feminismo en la película?
A partir del estereotipo, y eso me parece interesante en la película, es decir, promueven los estereotipos absolutamente simplificados de la Barbie, con este concepto que creo que la Judith Butler lo ha utilizado, de la barbificación, ¿no es verdad?, de la mujer objeto pasivo de deseo, pero lo utilizan deliberadamente para dar un mensaje de inclusión, de feminismo, ¿no es verdad? Primero en el contexto de este matriarcado, donde digamos la Barbie es un objeto de deseo absolutamente fuerte, pero de pronto nota que sus pies empiezan a perder su curvatura y tiene celulitis, y ahí viene una crisis, empieza a romper, digamos, con el estereotipo de belleza dominante. Entonces, eso me ha parecido interesante. La película empieza a exaltar ese estereotipo y a discutirlo. Entonces, para salvarse, tiene que ir al mundo real y buscar a la niña que ha jugado con ella, ¿no es verdad? Y en ese proceso adquiere conciencia de que en el fondo, digamos, no tiene que ser permanentemente un objeto pasivo de deseo. Pero paralelamente, las niñas van y compran el objeto pasivo de deseo, ¿no? En las tiendas. Entonces, es como que hay montones de mensajes positivos, pero llenos de paradojas, porque no los puedes extraer de que esta es una corporación gigantesca, que además tiene muchos problemas legales con las personas que hacen las muñecas. Se violan muchos derechos de muchos trabajadores, particularmente fuera de los Estados Unidos, donde se fabrican las muñecas. Y esa paradoja, digamos, de tratas de defender en el contenido del mensaje algo que, digamos, en la realidad no se produce de esa misma manera, ¿no?
Sí, todo. Bueno, una pregunta aparte. ¿Tú notas que en las niñas pequeñas sigue habiendo este, digamos, deseo muy grande por tener una Barbie o querer ser una Barbie?
Yo creo que ahí yo soy menos estructuralista, digamos. Ahorita parecería que estoy hablando, ay, el patriarcado, no sé qué. Pero yo creo que las niñas son bastante racionales y competentes para contener, digamos, esa ilusión que muchas veces se vende, ¿no? De que en realidad estás barbificando al mundo cuando se venden las muñecas. Yo creo que el rol de cuidado de las niñas aparece en su relación con sus madres, ¿verdad? O sea, la mamá es la persona más vinculada a la niña y los papás están desde la biología, pero también desde el rol paterno, alejados de los roles de la maternidad. Una cosa que me pasa con mi bebé, por ejemplo, ¿no? Con mi Catalina. A la Catalina yo desde chiquita le daba mamadera y porque su mamá tuvo una especie de alergia, tuvimos que darle las lechecitas así de fórmula. La Catalina, cuando se duerme conmigo, agarra, me levanta la camisa y pone su mamadera como si fuera, digamos, mi bubi que está tomando. Digamos que en una sociedad conservadora, católica, digamos, los padres tratan de alejarse de ese rol. Pero en el fondo son roles inevitables que aparecen en el desarrollo de la propia maternidad. Entonces, las niñas van a tener una tendencia a imitar a sus padres. Cuando van racionalizando y creciendo, ahí van adquiriendo las aspiraciones de autonomía, de independencia, empiezan a racionalizar, digamos, el mundo, el patriarcado, a veces lo contienen, a veces se someten. Yo no creo que una muñeca esté transformando en un objeto de deseo a una niña, ¿no? Pero sí creo que, digamos, y ¿cuál sería la prueba de que esto es real? La prueba de que esto es real es que ahora están vendiendo muñecas con el discurso opuesto a las que vendían antes, ¿no es verdad?
Sí.
Con el feminismo. Están utilizando el feminismo como herramienta de marketing para vender muñecas. Lo que significa que ya las niñas de hoy no tienen esas aspiraciones de las de antes, de ser objetos de deseo o de ser madres exclusivamente, porque siguen comprando la muñeca, pero a partir de un mensaje que es bastante progresista, ¿no?
Claro. Y a todo. Gracias. Bueno, ¿tú crees que la película de Barbie refleja estereotipos de género o desafía las expectativas de género tradicionales?
Yo creo que hace ambas cosas. Además, como decíamos al principio, desarrolla los estereotipos absolutamente simplificados y crudos para dar el mensaje, ¿no? Uh-huh. Retrata primero este patriarcado, después este patriarcado en el mundo real, ¿no es verdad? Pues cuando los Kents toman el poder, se renueva esta idea del macho alfa, ¿no ve? Que toma cerveza, que escucha música country, etcétera, etcétera. Entonces, deliberadamente utilizan esos estereotipos para vender su mensaje. Pero al mismo tiempo, ¿no ve? Cuando tienen un mensaje así bastante... O sea, no es que esta estereotipificación está reproduciendo en la sociedad el estereotipo, porque más bien el mensaje de la película es que hay que combatir eso, porque al final, digamos, encuentra, después de haberse paradójicamente soñado con la dueña de Mattel o con la inventora, digamos, de la Barbie, descubre un mundo fuera de los estereotipos dominantes de belleza la Barbie. Entonces, la paradoja de la película es que, por un lado, explotan esos estereotipos por la narrativa y, por otro lado, el mensaje es hay que romper con esos estereotipos, pero al final terminan vendiendo las muñecas, digamos.
Sí, claro. Lo último de este segmento, ¿tú crees que la película presenta algún tipo de crítica social fuerte o comentario sobre problemas sociales actuales?
Sí, justamente sobre digamos, el conflicto de género, ¿no es verdad? Sí. O sea, lo que trata de decir es, y lo digo paradójicamente, y eso me parece interesante de la película, utilizando el estereotipo dominante de belleza que la Barbie ha representado históricamente, tratan de combatir contra eso, porque la Barbie que le abre los ojos es la Barbie que está deformada, no ve que tiene algún problema de fábrica, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, digamos, hay un mensaje que es conducente con esa liberación, esa necesidad que tiene la sociedad de apartarse de la heteronormatividad, de las normas del patriarcado, pero en el contexto del consumo. Y yo creo que más allá de que yo te puedo decir, si esta película no hubiera sido sobre Barbie, y si hubiera sido una muñeca ficticia o alguna otra cosa de esas, hubiera sido una crítica profunda, digamos, a Barbie, y hubiera sido incluso una película recomendable. Pero como es de una industria que vende muñecas, entonces ese mensaje se termina banalizando. Y yo creo que, más allá de que el mensaje es bueno y que utilizan los estereotipos para acuñar una narrativa emancipadora, si tú quieres. En el fondo están reproduciendo la venta de una muñeca y enriqueciendo, digamos, a Mattel.
Ajá. O sea, sí. Bueno, hasta aquí llegamos con este segmento. Por favor, sigan conectados Así Nomás.
Estás escuchando Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
Gracias por seguir escuchándonos. Estamos con Toto hablando de feminismo y Barbie. Vamos a seguir con los conceptos y críticas a la película. Bueno, la primera pregunta es, ¿de qué manera crees que el personaje de Barbie en la película se relaciona con corrientes feministas de la actualidad?
Es como que la Barbie salta de su encasillamiento de objeto pasivo de deseo, pero en un espacio donde gobiernan las mujeres. Y el poder de las mujeres reside en su belleza y en su capacidad de ser esos objetos pasivos de deseo. Los hombres son como una especie de como en realidad la muñeca en la vida real los considera, ¿no? El Kent es como una especie de aditamento a la Barbie. O sea, no es un muñeco aparte que tiene todo, sino que es como un accesorio de la muñeca, ¿no es verdad? Y de ese mundo se van al mundo real cuando ella empieza a perder el poder que tenía en esa... en ese mundo utópico, ¿no es verdad? Y el poder que tenía era la belleza. Se le curvan los pies y empieza a tener celulitis. Entonces ahí ella siente que está perdiendo su poder y va a buscar respuestas al mundo real. Y el mundo real es mucho más crudo, pero le abre la conciencia. Y hace lo opuesto con Kent. O sea, con Kent le hace descubrir que está siendo sometido, que es un accesorio, y él quiere reinar. Digamos que esa... Ahí, digamos, me parece que hay un mensaje... feminista, pero que es bastante pretencioso, ¿no ve? Que te hacen creer que la Barbie es en realidad feminista, porque ahí reinan las mujeres y los hombres son un accesorio, claro. ¿No es verdad? Y eso yo creo que no es enteramente real y ¿cómo te puedo decir? Irracional en el mundo real. Entonces, yo creo que ahí la película tiene una pretensión tal vez ideológica, que es contrastable con lo que en realidad hacen, que es expandir el estereotipo dominante de belleza y vender muñecas, ¿no ve? Y barbificar a las niñas, hacerlas vestir de rosado, qué sé yo. Así que creo que sí hay mensajes, pero que están contrastando con lo que es la corporación y lo que es la industria de ventas de muñecas. Y después hay como que aparece Kent, que trata de recuperar, o sea, que cuando va al mundo real se da cuenta de que los hombres pueden reinar y hace una dictadura en el mundo de las Barbies para liberarse él mismo, ¿no? Pero esta liberación es vista negativamente y al final aparece otra vez la equidad cuando las Barbies descubren que tienen que hacer que Kent no sea un accesorio. Ese mensaje es interesante, insisto, pero en el contexto de la venta de muñecas es absolutamente banal y además contrasta con la realidad, ¿no?
Bueno, aquí una pregunta que parte de todas las críticas también que se han hecho. ¿Crees que la película de Barbie participa del mismo sistema que parece denunciar en su historia?
Es inevitable que lo haga, ¿no? Ahora, la narrativa empieza criticando ese sistema y mostrando, digamos, que la utopía del mundo es en realidad un mundo de equidad donde hayan equilibrios, ¿es verdad? Así que creo que eso hace la película. Yo no estoy seguro si ahorita está reinando el patriarcado como reinaba hace 50 años. Y digamos, el síntoma de que el patriarcado está siendo interpelado es el feminismo. Es que Disney ha empezado, digamos, a revisar sus películas del pasado para darles contenido feminista. Es que Mattel ha empezado, digamos, a hacer eso mismo. Si Disney y Mattel están empezando a tener discursos feministas, es porque han dejado de vender, porque hay una resistencia genealógica en los públicos que ahora son más feministas y más conscientes de sus derechos. Eso implica que el patriarcado ha dejado de reinar porque ya tiene una contención muy fuerte. La persona más notable de Bolivia es la María Galindo, ¿no es verdad? Y la María Galindo con su notabilidad, está mostrando que este país ya tiene una contención profunda hacia el feminismo. El activismo te va a decir siempre, el patriarcado nos está dominando, pero la presencia de las, del activismo feminista, de leyes de inclusión, de leyes de cuotas en la representación, te está mostrando que el patriarcado está siendo ferozmente combatido y que creo que ya no vivimos en una sociedad absolutamente patriarcal como la que yo he nacido, por ejemplo.
Claro, sí, todo. Bueno, ¿tú crees que se logran deconstruir las ideas de feminidad y feminismo canalizadas a través de la leyenda de la rubia de plástico? ¿O de qué manera consideras que se podría deconstruir la idealización de la feminidad teniendo en cuenta el proceso de Barbie desde el inicio hasta el final de la película?
Yo creo que la feminidad está siendo deconstruida, ¿no es verdad? Y está siendo deconstruida en la película sobre las bases de la rubia perfecta, ¿no ve? Eso me parece interesante. Alguna vez hablábamos en clases contigo sobre cómo, por ejemplo, las mismas reglas son practicadas en diferentes versiones. Tú eres más feminista de lo que eran las chicas de mi generación y obviamente nosotros. Pero estamos practicando las mismas reglas, yendo a la universidad, desarrollando roles sociales, etcétera, etcétera. Tú practicas esas mismas reglas bajo el prisma de una aspiración a la autonomía muchísimo mayor de la que había antes. Y además mirándote a ti misma, ya no desde las predeterminaciones estructurales de la sociedad, desde, por ejemplo, la heteronormatividad o la binaridad. Tú eres más libre de lo que eran mis compañeras. Entonces estás tú reproduciendo y deconstruyendo la sociedad y eso está resignificando, por ejemplo, el cuerpo perfecto. El cuerpo perfecto puede ser indistintamente una transformación de la mujer en un objeto o en la transformación de la mujer en un sujeto de poder. Y la película pretende decirnos que en realidad el cuerpo perfecto aumenta el poder y la autonomía de la mujer. ¿Es verdad? Ahora la teoría feminista ataca profundamente ese aspecto, pero en el fondo este vuelco que ha hecho Mattel hacia el feminismo para vender, no es que quieren destruir al feminismo, sino que están sometiéndose a las nuevas corrientes de consumo, ¿no?
Muchas gracias.
No sé si he respondido a tu pregunta.
Sí, en realidad sí. Muchas gracias. Aquí vamos a dar un breve de corto al podcast, enseguida volvemos, no se desconecten.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
Bueno, muchas gracias. Llegamos al final de este episodio y queremos agradecerle a Rafael Loaiza por haber brindado su tiempo. ¿Tienes algunas palabras finales para los jóvenes sobre el análisis de la película de Barbie?
En realidad, de halago a ustedes que, digamos, están desarrollando esta criticidad sobre la realidad, y me parece que a mí me da mucho orgullo verlos inteligentes, tratando de escudriñar, digamos, los significados y los sentidos adyacentes de las cosas, y eso me parece que es el primer momento de la indagación investigativa, y eso es súper interesante, ¿no? Ver esta película, deconstruir esta película a partir de las preguntas que han hecho, así que los felicito. Y sigamos con estas prácticas de criticar la realidad, son súper importantes. Así que feliz de haber estado con ustedes y les agradezco y los felicito otra vez.
Muchas gracias, Toto. Muchas gracias, Toto. Y así nomás, como su nombre lo indica, llegó a ustedes este programa incentivado por y para estudiantes de comunicación social de la Universidad Católica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Google Podcast, Spotify, como Así Nomás. Y nos pueden encontrar en todas ellas. Y por último, pero no menos importante, recuerden seguir a la Sociedad Científica Estudiantil de Comunicación Social en Facebook, Instagram y TikTok. Esto fue Así Nomás.
Ha llegado a su fin tu programa Así Nomás. Así Nomás. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Así Nomás. Será hasta la próxima semana por UCB Radio. UCB Radio.